RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América, un programa en el que cada día repasamos la actualidad del continente americano. Una actualidad que hoy nos llevará hasta Haití, donde la renuncia del primer ministro Ariel Henry intenta sin éxito sofocar la ola de violencia y caos que vive el país, especialmente la capital, Puerto Príncipe, tomada por bandas de criminales, mientras la comunidad internacional intenta buscar soluciones y evacúa a su personal por seguridad. Después hablaremos de Portugal, Argentina, Ecuador, México, Panamá o Estados Unidos. Y a continuación, nuestra compañera Tamara García nos presenta la exposición Entre nosotros y los otros, juntos aparte, de Casa América, que aún se puede disfrutar esta semana, una propuesta sobre migración y las historias de sus 24 protagonistas de 11 nacionalidades diferentes. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín del control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo del programa, Maite Muniain, Tamara García y en la edición y presentación, la que les habla hoy, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este repaso de la actualidad en Haití, como les decíamos, donde el primer ministro Ariel Henry ha presentado su dimisión mientras se establece un consejo presidencial de transición. En un intento de sofocar el caos y la violencia que vive el país, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, que está a manos de bandas criminales.
La comunidad internacional intenta buscar soluciones para descongestionar de la espiral de violencia que vive el país. De momento, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han anunciado la evacuación de todo su personal por seguridad. Informa Fran Sevilla.
La dimisión del primer ministro Ariel Henry era exigida por las bandas que han desatado la última revuelta y el caos en Puerto Príncipe. Él era hasta ahora la principal autoridad de Haití desde el asesinato hace 2 años del presidente Jovenel Moïse, que no había sido sustituido. Henry se encontraba en Puerto Rico, ya que esta última revuelta le sorprendió fuera del país y las pandillas habían asaltado y cerrado el aeropuerto, impidiendo su regreso. El periodista John Lee Anderson, uno de los grandes expertos en Haití, afirma que el sistema ha colapsado.
Lo que estamos viendo es un colapso generalizado. Ya los pandilleros tienen el poder.
Hace unas horas la Unión Europea anunciaba la evacuación de todo su personal de Haití por motivos de seguridad, siguiendo los pasos de la medida similar adoptada por Estados Unidos. Y es que Haití se despeña en estos momentos por un abismo de caos y violencia, con buena parte de la capital, Puerto Príncipe, controlada por las bandas armadas, imponiendo un reino de terror en las calles.
Queman vivo a la gente. Violan en pandilla, en grupo, grupalmente, a todas las mujeres que encuentran. A veces las matan también.
Haití se ha transformado en un escenario dantesco mientras la comunidad internacional sigue debatiendo qué hacer, sin hacer de momento nada para aliviar la catástrofe humanitaria.
Y en Argentina, las Fuerzas Armadas se unirán en las próximas 24 horas al dispositivo de seguridad que los gobiernos nacional y provincial pondrán en marcha en las ciudades argentinas de Rosario y de Santa Fe, debido al recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, según ha informado el ministro de Defensa, Luis Petri.
Porque entendemos que tenemos que colaborar con Rosario y tenemos que colaborar con Santa Fe ante esta embestida narcoterrorista que está sufriendo la ciudad. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, va a realizar las tareas que allí se le encomiendan a partir del apoyo a operaciones de seguridad interior, con todos los efectos humanos y de infraestructura que las Fuerzas Armadas pueden proponer para ayudar al combate del narcotráfico. Así, creemos y estamos absolutamente convencidos que le vamos a ganar al narcotráfico, que a esta lucha le vamos a ganar, pero para ello es absolutamente imprescindible que trabajemos mancomunada, coordinada y articuladamente y con toda la potencia del Estado. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolverle la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de bien.
Esta región argentina ha vivido en la última semana un recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico con la muerte de 2 taxistas, un conductor de autobús y un trabajador de una gasolinera, ninguno de ellos con vínculos con el crimen organizado.
Y precisamente en Panamá se presenta este martes la segunda fase del programa europeo contra el crimen organizado, que se centra sobre todo en combatir la trata de personas, el cibercrimen, los delitos medioambientales o financieros y el tráfico de drogas.
Mientras, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, que gobernó de 2009 a 2014, ha encontrado asilo en la embajada de Nicaragua después de su inhabilitación. La semana pasada, Martinelli vio truncadas sus aspiraciones de regresar al poder en Panamá después de que el Tribunal Electoral anunciara su inhabilitación como candidato presidencial a las elecciones del 5 de mayo, en las que partía como favorito, tras recibir la sentencia en firme que condenó al político a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.
Y en Ecuador ha fallecido este pasado lunes, a los 42 años, la mujer que logró legalizar recientemente la eutanasia en el país, se lo hemos venido contando aquí en el programa. Paola Roldán, que sufría ELA, esperaba la implementación de esta legislación y los protocolos para tener acceso a una muerte digna.
El pasado 7 de febrero, la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de la demanda de Paola Roldán para tener una muerte digna, una histórica sentencia que ha inspirado a organizaciones y pacientes en toda Latinoamérica. Ahora el marco legal recoge que un médico puede practicar la eutanasia al paciente que lo pida de manera libre, por casos de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable.
Y seguimos pendientes de Portugal, donde el presidente Marcelo Rebelo de Sousa inicia este martes las consultas con los partidos de aquí hasta el 20 de marzo, cuando terminará con el ganador de las elecciones, la coalición conservadora Alianza Democrática. Los ajustados resultados de estas elecciones presidenciales del domingo abocan al país a un gobierno frágil de centro-derecha, a no ser que haya pactos. Nos cuenta más detalles nuestra enviada especial, Antti André.
Sí, su primera reunión será esta tarde con el Partido Animalista. Cada día recibirá un candidato, los últimos, el día 19, el socialista Nuno Santos, y el 20, misma fecha en la que se conocerán los resultados de las circunscripciones fuera de Portugal, el conservador Luis Montenegro. Sus opciones: obtener mayoría absoluta pactando con la ultraderecha, cosa que ha dicho en varias ocasiones durante la campaña que no hará, o gobernar en minoría, lo que le dificultaría la aprobación de la mayoría de las propuestas. Paulo Trigo, presidente del Instituto de Políticas Públicas de Lisboa.
No oficialmente, debajo de la mesa, va a haber conversaciones.
Precisamente la postura del líder socialista Nuno Santos es no oponerse al gobierno de AD para alejar a la ultraderecha, pero ya ha adelantado que no respaldará sus presupuestos del Estado para 2025.
El mandatario luso prevé nombrar, después de todas estas reuniones, a un nuevo primer ministro, después de que se conozca el resultado del voto de los portugueses en el extranjero, que será de aquí a unos días y que todavía debe otorgar 4 escaños pendientes en el Parlamento.
Y en México, las autoridades han rescatado a 270 migrantes centroamericanos que se encontraban hacinados en una vivienda de Ciudad Serdán, en el estado de Puebla.
Efectivos de la policía se han trasladado al lugar donde se encontraban estas personas después de haber recibido una denuncia de residentes de la zona. Los migrantes, hombres y mujeres originarios de El Salvador, Guatemala y Cuba, han asegurado que estaban abandonados hacía 4 días por una persona que les había prometido su traslado a Estados Unidos.
Y más cosas. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y su rival, el exmandatario republicano Donald Trump, se enfrentan este martes a primarias en Georgia, Mississippi, Washington y Hawái, donde ambos candidatos continúan sumando apoyos para las elecciones de noviembre.
Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe este martes en la Casa Blanca al presidente de Polonia, Andrzej Duda, y al primer ministro Donald Tusk para conversar sobre la guerra en Ucrania y la próxima cumbre de la OTAN en Washington.
Y en clave cultural, La Térmica, el Centro de Cultura Contemporánea de Málaga, presenta la exposición Estamos Hechos de Polvo de Estrellas, una muestra que supone la presentación en esta ciudad andaluza de la obra más reciente del artista norteamericano Aaron Johnson y su primera individual aquí en España.
Aaron Johnson es un artista que está presente en el MoMA de Nueva York, un total de 16 acrílicos de diferentes formatos realizados entre 2022 y 2023 componen esta serie con la que el autor explora los orígenes cósmicos del mundo y los seres que lo habitan y ahonda en la interconexión de todos ellos desde su creación más remota. En Málaga, Adelaida Barredo ha visitado ya la muestra.
Tras exponer en el MoMA, en la Fundación Weizmann de Los Ángeles o en la colección Solo en Madrid, Aaron Johnson se toma muy a pecho que todos los seres humanos venimos del mismo lugar y estamos hechos de polvo de estrellas en su primera muestra individual. con una visión filosófica de la historia del ser humano a través de la cosmología, el artista norteamericano dibuja escenarios espaciales, personajes fantasmales y misteriosos, cuya procedencia tiene una forma mágica a través de lanzar pintura acrílica sobre lienzo.
I think it highlights how finite our lives are here on Earth, and it makes everything here just that much.
Creo que hay que destacar que nuestras vidas son finitas aquí en la Tierra, y esto hace que sea mucho más mágico. Creo que hay que darle mucho espacio para un estudio más poético, y es lo que he hecho en estas pinturas.
That's where I'm at, I think, in these paintings.
Las miradas de los personajes con manchas luminiscentes de colores y fondos oscuros son el eje principal de esta exposición, que estará disponible en el Centro Cultural La Térmica con entrada gratuita hasta el 2 de junio.
Y terminamos este repaso a la actualidad con un apunte cultural más, una exposición muy diferente sobre la historia de referentes de danza de nuestro país titulada Bailamos, 125 años de danza en España, en el Palacio de Longoria, sede de las GAE aquí en Madrid, hasta el 20 de abril. Nos lo cuenta Olga Baeza.
Recorrer 125 años de danza en España es revivir la alianza de los ballets rusos de Diaghilev con Falla y Picasso en El sombrero de tres picos, recordar a Antonio Mercel, Argentina, a Vicente Escudero, a Carmen Amaya, a Antonio el bailarín y a Pilar López. Lo explica Maribel Sausor, responsable de la muestra.
Hacemos una parte fundamental en la Edad de Plata y llegamos hasta la actualidad. Es una exposición panorámica. Hay quien conoce este palacio maravilloso, se dará cuenta de que el espacio pues es reducido, no es un espacio expositivo al uso, es muy particular y bueno, no cabe todo el mundo, pero creo que todos los que están son representativos, cada uno de su época.
Entre las más de 200 piezas hay una escultura de Pastor e Imperio creada por Benjure, un torso de Gades en bronce firmado por Antoni Miró, la bata de cola que llevaba Argentinita en el homenaje a Lorca, representado en Nueva York en 1942. También hay fotografías de Rafael de Córdoba con Clark Gable. En definitiva, la esencia que recoge la importancia de nuestra danza. Bailamos, 125 años de danza en España, se puede ver en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid, hasta el 30 de abril.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Casa América acoge hasta el próximo 15 de marzo la muestra Entre nosotros y los otros, juntos aparte. Una exposición que reúne a 24 artistas de 11 nacionalidades, muchos de ellos migrantes latinoamericanos, que reflexionan acerca de las fronteras y de las nuevas oportunidades que buscan los migrantes. Tamara García lo cuenta en el siguiente reportaje.
La muestra Entre nosotros y los otros juntos aparte pertenece a la cuarta edición de Bienal Sur. Reúne a 24 artistas de 11 nacionalidades, muchos de ellos migrantes latinoamericanos, que reflexionan acerca del pensamiento fronterizo. Se puede visitar hasta el 15 de marzo en Casa de América. Diana Besler es la directora artística de Bienal Sur y la comisaria de esta exposición.
Estas obras no muestran solo lo particular de la escena migratoria colombiana, sino que sirven como disparador para observar la problemática migratoria en general, esto de no ser del lugar, de tener que adaptarse, de habitar la extranjería, de ver desde el otro lado también la cuestión de la hospitalidad, las formas en que las migraciones configuran nuestra mirada y constituyen identidades.
El proyecto comenzó con una colaboración entre la Fundación Colombiana El Pilar, dirigida por Alex Brahim, y Bienal Sur. La migración en la frontera colombo-venezolana fue el punto de partida.
Alex y Lucho Brahim, colombianos de la ciudad de Cúcuta, quienes, observando la situación candente de la frontera colombo-venezolana, decidieron proponer un proyecto artístico-cultural que activara la noción de frontera, que permitiera reintegrar a la sociedad y, sobre todo, incorporar a esos migrantes que día a día constituían la dinámica de la ciudad de Cúcuta y San Miguel del Táchira, que era uno de estos espacios de frontera caliente. La manera en que este proyecto se fue dando fue a partir de residencias de artistas en la zona de la frontera, en Cúcuta, en el Puente Simón Bolívar.
los artistas que ha estado en ese puente que separa a Colombia de Venezuela es el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky. Él mismo vivió durante 16 años exiliado en España.
El trabajo mío en la frontera de Cúcuta con Venezuela fue muy interesante. Estuve 15 días viviendo allí, transitando el puente, haciendo fotos, interviniendo imágenes que cuentan ese momento de migración que está viviendo el género humano y que siempre vivió. Yo soy nieto de inmigrantes a la Argentina. Esos movimientos son buenos para todos. Esos movimientos agregan fuerza, agregan capacidad emprendedora, agregan energía a cualquier sociedad.
También la artista visual mexicana Betsabe Romero, en su instalación Tu huella es el camino y tu camino es de paz, utiliza hormas de madera de zapatos para tratar el cruce de las fronteras y las rutas difíciles de transitar.
Las huellas de esos pies que ya estaban listas para emprender un largo recorrido y cruzar esa y muchas otras líneas fronterizas dieron un primer testimonio de que el arte cruza y siempre ha cruzado fronteras, de que siempre ha dejado y dejará huella.
La artista en sus obras incluye textos que contextualizan.
Negar el paso es negar el flujo natural de la cultura. La frontera es de piedra, papel o tijera. Ese juego perverso en el que no se sabe todo lo que se pierde en ambos lados. Atraviesan ciudades sin visados ni permisos y se escuchan de uno y otro lado. Se juega a cantar y soñar recitando sus proezas. Se pinta y se cocina con la sal de sus lágrimas y heridas. La frontera duele mucho y su dolor nunca ha dejado de cruzar.
La muestra también recoge el trabajo de las artistas peruanas Daniela Ortiz y Gilda Mantilla. Su ABC del racismo europeo, comenta la comisaria Bessler, trata el racismo que pueden sufrir algunos migrantes cuando abandonan su país.
A manera de libro de lectura, como esos ABC de los años 50 o anteriores, construye gráficamente el ABC del racismo europeo. Un trabajo que habíamos mostrado en Cúcuta, que habíamos mostrado en Bogotá, que habíamos mostrado en Buenos Aires, pero que visto en Madrid, que visto en la Casa de América, tiene un impacto diferente, ya que muestra las maneras en que las identidades se construyen a partir de las diferencias. Se identifican también las xenofobias, los prejuicios y un aspecto que también está muy presente, que es la aparofobia, o sea, esa fobia al pobre, sea o no migrante.
La Bienal Sur es la plataforma de arte argentina a la que pertenece esta exposición, que busca a través del arte y de la cultura tratar de llegar a la mayor cantidad de personas, comenta su director general Aníbal Josamí.
En Bienal Sur nos hemos impuesto como uno de nuestros deberes el tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente. Por eso estamos presentes no solo en los grandes museos del mundo, sino en barriadas alejadas de cada uno de los distintos países en los que participamos. En muchos países, en comunidades indígenas, tratamos de llegar con un arte comprometido, con un arte que trate las problemáticas del momento.
Estamos vivos porque estamos en movimiento. Estamos quietos.
Migración, frontera, movilidad, pero también nuevas oportunidades y horizontes convergen en la muestra Entre nosotros y los otros, juntos aparte, hasta el próximo 15 de marzo en Casa de América.
Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos...
Hablamos ahora de la escritora argentina Camila Sosa Villada, que carga contra la institución del matrimonio en su última novela, Tesis de una domesticación. Para la escritora, su vida, su literatura están muy vinculadas y es algo que tanto crítica como público celebran en sus novelas y en sus cuentos. Con ella ha hablado nuestra compañera Susana Santaolalla.
Matrimonio, según la Real Academia Española, unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales. Matrimonio, en Tesis sobre una domesticación, novela de la escritora argentina Camila Sosa Villada, actriz travesti y abogado gay, con un hijo adoptado con VIH.
Me parece que el momento de gracia de una persona tiene que ver cuando descubre los eslabones de una cadena que lo están atando a una esclavitud, tiene la oportunidad de romperla o de seguir atada a ella. El ejemplo más claro que se me viene es a través de la ciencia ficción, en verdad. Blade Runner, por ejemplo, y esa rebelión de los replicantes que en un momento entienden que están siendo explotados, que están siendo esquilmados y deciden hacerle frente a eso.
Y eso es lo que le pasa a la protagonista de esta familia. Esos cimientos empiezan a resquebrajarse por dentro porque necesita ser libre.
¿Qué sucede en las familias para que determinadas identidades estén siempre en peligro? Las mujeres, las infancias, las travestis. ¿Y qué tipo de peligros son? Digo, porque el peligro más obvio es el de la violencia física. Pero, ¿qué pasa cuando tu esposo te acorrala al punto de hacerte una casa, de ponerte un hijo en los brazos, decirte, me tenés que amar de esta manera, yo te amo de esta manera y vamos a llevar adelante este matrimonio?
Tras el éxito de Las malas y Soy una tonta por quererte, la escritora argentina Camila Sosa Villada pone frente al espejo su miedo a enamorarse, su miedo a formar una familia y a ser domesticada.
Mira, acá en Latinoamérica la familia es una institución bastante peligrosa, no sé cómo será en Europa. Creo que es el 70% de las violaciones a menores de edad ocurre dentro de la familia.
Ese dolor lo experimentó la propia escritora en su cuerpo por ser quien era, por ser travesti en Latinoamérica.
Cuando tomé conciencia del tipo de daño que se me había hecho por ser quien era, por ser travesti en Argentina, después por ser una actriz travesti intentando abrirse paso para persistir en un mundo donde, bueno, siempre habíamos sido a lo sumo invitadas, nunca protagonistas, y después como escritora también. Entonces me parecía que ella tenía que permanecer ignorante de su domesticación hasta el final del libro, que el final del libro tenía que ser la revelación.
Y aprovecha para reivindicar la palabra travesti y no trans.
Esa simple palabra, cuando vos la decís en Latinoamérica, inmediatamente empiezan a replicar imágenes. Por ejemplo, la noche, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la ropa, los cuerpos. Los clientes, el semen, los crímenes, el rechazo. Es decir, es mucho más literaria que decir mujeres trans. Una dice mujeres trans y a lo único que se refiere es una identidad que parece nacida de un repollo. Vos decís travestis y tenés todo un aparato económico, político, un aparato de custodia alrededor que empieza a formar parte de esa sola palabra. Una sola palabra dice todo eso. Por eso me reivindico como tal, por eso la uso y me niego a usar mujeres trans para escribir porque me parece antiliterario.
El travestismo es para la protagonista una forma de libertad, igual que el sexo, una escapatoria, le permite volver a un salvajismo perdido. Escribir, como escribe Camila Sosa sobre sexo, lo aprendió de una maestra.
Un poco aprendí de Marguerite Duras. Ella sigue siendo finalmente la última maestra, la maestra definitiva de la literatura. Ella tiene un par de escenas sexuales y después siempre es la narradora la que está espiando cómo hace. Es como si hubiera puesto una cámara en el decorado y estuviera observándola a través de internet.
Y la escritora argentina avisa a futuros lectores casados.
De algunos lectores de esos que salen, que son fanáticos y que van corriendo a la librería apenas llega o lo tienen reservado desde hace años, me decían todos que se planteaban separarse de sus parejas. Que el libro lo primero que había hecho había sido replantearles la posibilidad de una separación. Así que me lo agradezcan.
Tesis sobre una domesticación publicado por Tusquets. Camila Sosa Villada asegura que no tiene ganas de vivir de manera común. Tiene ganas de que todo sea escribible. Si no, no le interesa. Quiere experiencias que se puedan recordar. Y para eso, a veces, hay que ser valiente y, asegura, romper cadenas.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y antes de llegar al final del programa, aprovechamos para poner algunos de los saludos que ustedes nos mandan con tanto mimo desde el otro lado del charco.
Buenos días, les saludo Martín Rojas de San Carlos, Costa Rica.
Saludos desde Guatemala, los sintonizo en onda corta. Buenas tardes, lo estoy escuchando en la parte noroeste de Argentina, en la provincia de Salta. Recibo su señal de onda corta en 17.715 kHz con una excelente señal. No tengo idea de toda la programación en sí de la radio porque es la segunda vez que la escucho, ¿no? He comenzado a hacer algunas escuchas y descubrí su señal muy potente por acá por la parte noroeste de Argentina. Mi nombre es Gustavo y mi apellido Fabián. Y los saludos y bueno, los voy a seguir escuchando siempre a través de la onda corta. Saludos hasta España.
Hola, soy de Chile, mi nombre es Lilian, estoy llamando de Quillota, escucho de Quillota por onda corta. Saludos, cariño, que todos estén bien, Dios los bendiga, los cuide, los proteja. Chao, besitos a todos, cariños, de Chile con amor.
Hola, muy buenas tardes, le estoy escuchando desde Paraguay. Ahora mismo le estoy escuchando desde Paraguay, muy lindo el programa, sale bien acá la radio. Por radio te escucho. Quiero que me mandes saludos, me llamo Ramón Alcaraz. Saludos para ustedes y les sigo escuchando.
Buenos días, mi nombre es Arturo Las Cuevas, hablo desde Brasil. No soy español, soy hijo de españoles. Estoy pasando para desear un buen día a ustedes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny. Les estoy llamando desde Florida, los Estados Unidos. Me encanta su programación. Los escucho a través del internet todos los días. Me encanta toda su programación. Aprendo mucho, me encanta su cultura y me encanta su país, España. Gracias, enhorabuena.
Gracias a ustedes por seguirnos. Eran solo algunos de estos saludos, pero por favor sigan enviando estos saludos desde donde nos escuchan, desde qué país y a través de internet o de onda corta y cualquier cosa que quieran decirnos. Aquí estaremos encantadas de escucharles.
Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito.
Pues ahora sí, como siempre, nos despedimos con música, hoy con la colaboración de Manuel Carrasco y Camilo. El tema se llama Salitre Tamara.
Así es una canción en la que Camilo se deja llevar por el toque flamenco del onubense y viceversa, Manuel Carrasco acoge el juego de sonidos e instrumentos del colombiano. En el videoclip aparecen ambos artistas rodeados de naturaleza y de tranquilidad.
Pero no sirve de nada si tú no puedes quedarte y yo no supe quedarte para que tú te quedaras. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se...
Los dos cantantes están de gira este 2024. Camilo estará en junio y en julio en España actuando en grandes recintos como el Wizzing Center aquí en Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona o el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Y Manuel Carrasco dará un único concierto el 29 de junio en el Santiago Bernabéu con las entradas ya agotadas.
Pues con el ritmo de los dos artistas les vamos a recordar también las formas de contactar con nosotros, Maite.
Pues sí, a través del correo electrónico hora.america@rtve.es, redes sociales, Twitter @horaamerica, Facebook página Hora América. El correo postal, bueno, Avenida Radio y Televisión número 4, 28223 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, o el WhatsApp, donde nos pueden enviar esos saludos, el 34-680-688-698. También pueden escuchar los podcasts del programa en RTV Play Hora América y en la plataforma digital RTV Audio.
Pues muchas gracias por su compañía. Les invitamos a que nos sigan mandando esos saludos a través de estas redes de contacto. Y ya saben que mañana les esperamos aquí con más cosas en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Siento desde la escuela y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. menos falta.